Rodolfo, buen día, ¿cómo está?
Marcelo, buen día.
Bien. ¿Qué lectura hace este documento del fondo y de esta situación que estamos viviendo ahora?
Bueno, se publica lo que uno ya pensaba o se tenía la sensación de que iba a ser así, porque el fondo hace cuenta, suma y resta, y se ha puesto un programa fiscal que para este año es el que ya había, pero para que el año que viene es muy exigente, y donde la historia y el realismo político-social dice que con rebajas de impuestos y peleas con todo el mundo, discusiones civilizadas o menos civilizadas con gobernadores, con gente de planes sociales, con empleo público, con subsidios por tarifas, que todo eso es muy difícil, y entonces siempre se quiere tener alguien en el banco de suplentes, que puede ser o la retención o la reforma tributaria. Acá no es cuestión de agrado o no agrado, sino de hacer cuentas. Y está claro que la meta fiscal del año que viene es exigente, es muy exigente, porque hay que hacer prácticamente en un año lo que nos hizo en tres, o lo que nos hizo en 2 años y medio, y entonces en un año donde no sabemos cómo va a estar el nivel de actividad. Entonces son cosas de los que hacen cuentas, de los que suman y restas. El fondo puso una meta y dice, a mí me la tenés que cumplir, y bueno, fíjate cómo se hace.
Claro. Ahora, esta tranquilidad del dólar de las últimas 2 semanas... ¿es una tranquilidad estable o es inestable? ¿O no tenemos que festejar nada porque la tasa está en el 50%?
Sí, bueno, es una tranquilidad que viene del bazucazo monetario, ¿no? Acá ha habido un shock monetario con la designación del nuevo presidente que estaba actuando con cabeza de corto plazo, de operador financiero de corto plazo, y sube los encajes y saca plata y sube la tasa de interés. Uno lo ve como un mecanismo transitorio. Yo creo que cuando se prende fuego hay que apagar el fuego con el bombero como sea, pero después hay que poner un poco a ordenar la cuestión. Tasas de interés de esta magnitud son sostenibles un par de semanas, no digo ni meses, porque la actividad comercial, la cadena de pagos, el descuento de cheques, toda la actividad fuera de la City va camino, casi digo, un colapso. Entonces esto es una cuestión transitoria, donde después veremos cómo se complementa con alguna manera más permanente, ¿no? Pero subir tasas de interés solo sirve por poco tiempo.
Sí, ¿el freno de la economía, digamos, ya se está notando?
El freno de la economía empezó, primero por el único factor exógeno, mala suerte que tuvimos en este momento, que fue la sequía. Entonces eso ya se empezó a notar en el interior en abril, mayo, junio. Pero desde junio viene el efecto de las dos consecuencias macro de esta turbulencia, que es la caída del salario real, porque la inflación sube más que los salarios, y el corte del crédito vía suba de tasa de interés. Así que sí, todavía no están los datos oficiales, pero la sospecha es que en el segundo trimestre la actividad dio negativa, o sea que después de 5 trimestres positivos vuelve a haber un negativo, y que todo el segundo semestre también va a ser negativo, incluso con una magnitud que haga que el año probablemente esté en terreno negativo. O sea que volveremos a tener esa maldición argentina de que en los años pares la actividad económica cae. Aritméticamente había estado creciendo hasta el primer trimestre, pero vienen 3-4 trimestres seguros de caída. Y bueno, es un momento de apechugar, de aguantar y de sobrevivir y esperar a ver qué hay al final del túnel.
El presidente habló de Tucumán esta semana, que el gobierno había cometido errores. Sí. ¿Qué errores cometió?
En mi opinión, yo creo que el mayor error fue tomar la cuestión macroeconómica con displicencia, con subestimación, con creer que casi no hacía falta armar un plan macroeconómico, que bastaba con 2 o 3 cositas y que después las inversiones y el crecimiento se iban a encargar de todo. Entonces fue un programa económico que creyó que podía hacer todo, que podía tener gasto en infraestructura, reforma tributaria, reparación histórica a los jubilados, y que todo se podía. Y todo no se puede, porque el endeudamiento iba a ser transitorio por el seguro. Yo creo que cometió el error de creer que el único desafío era conseguir plata a 10 años en Estados Unidos, y no entendió nunca que todo lo que se estaba haciendo desde el Banco Central con la meta de inflación y las LEVAC era una potencial bomba de tiempo. Y me parece que se subestimó todo ese efecto.
Rodolfo, buen día. Sergio Rubín, ¿cómo le va?
¿Cómo le va?
Bien, bien. Yo estaba pensando, Rodolfo, porque esto que está tirando el fondo, por ejemplo, de parar la baja de las retenciones al campo, va a generar una tensión con el campo, si es que finalmente se avanza. La gente del campo dice, bueno, el presidente nos aseguró que no lo va a tocar, pero parece que la cosa está ahí, es como una espada de Damocles. ¿Cuántos frentes puede abrir el gobierno, digamos, con este tema?
Bueno, esa es la decisión política que tiene que tomar el oficialismo. El fondo, a ver, que hablamos del fondo porque es el que pone la plata, si no, no estaríamos hablando del fondo. El fondo es el que pone la plata contra condiciones. Y lo único que dice el fondo es que el déficit fiscal de 2019 tiene que ser tanto, un número, que van a ser 260 mil millones de pesos. O sea que hay que bajarlo en términos nominales. Y le dice, vos elegí cómo lo querés hacer. ¿Qué querés hacer? ¿Impuestos o gastos? Si es gastos tuyos, provincias, sociales, sueldos, subsidios, hagamos las cuentas. Me da la sensación que con lo que me estás diciendo no llegás. ¿Por qué no parás la baja de retenciones? No, no la queremos parar. Bueno, entonces decime qué haces en otro lado. No es que se mete con eso, no es que te dice no hagas la baja de retenciones o no hagas la reforma tributaria. Lo que te dice es suma y resta y a ver qué da el numerito. Y me parece que no está llegando.
Ahora,
después, si el gobierno quiere concentrarse en dos o tres temas muy profundos o dar varias batallas más pequeñas, eso es parte del arte de la política. Pero acá, y no quiero ser frío ni desalmado, pero hay una aritmética. Vos tenés un financiamiento, el fondo te da tanta plata, piénsenlo en la casa de cada uno. Tenemos un financiamiento y los números tienen que adecuarse a ese financiamiento.
Ahora, de todas maneras, Rodolfo, para los que no somos técnicos en economía y vemos desde afuera la pelea, nadie quiere aflojar, nadie quiere aflojar. También es cierto que en el medio hay personas, hay gente que digamos que sí, sobre todo los que menos tienen, que sienten, digamos, una recesión o lo que fuere. Es decir, ¿cómo se arregla esta ecuación? Es cierto, los números hay que cerrarlo, pero ¿quién lo paga?
Lo que pasa, bueno, que estas cosas por lo general se previenen. Cuando no se previenen, una vez que ya se prendió fuego la cocina, por más que uno diga, mirá, a mí me molesta que se haya prendido fuego la cocina, ya es una realidad y es una realidad que no se puede cambiar. Después, por supuesto, siempre la política, y la política es el Poder Ejecutivo, el Congreso, la justicia, los gobernadores, puede hacer elecciones del quién lo paga. Pero no quiero ser frío, pero es que es así. La matemática dice, mirá, hay que buscar 5 y alguien tiene que poner 5. Entre muchos hay que poner 5. ¿Sabe por qué tiene que ser así? Porque si no, lo pone la inflación de prepo. O sea, la macroeconomía lamentablemente no espera. Y entonces si no se ponen de acuerdo, viene la inflación y arrasa. Y entonces la inflación hace pagar de prepo lo que la política no quiere prevenir de antemano.
Perdón, doctor Cayo Candolo lo saluda.
Buen día.
Buen día. Hablando del tema del campo, ¿no? Más retenciones significa menos precio. Cuando hay menos precio, hay menos producción, por supuesto, menos producción. Es decir, uno hipoteca por pagar hoy la producción de mañana. Más o menos, si uno hace la cuenta desde el campo, es así. ¿Cómo es la influencia de los competidores, digamos, en estos consejos, competidores desde el punto de vista agropecuario a nivel internacional, en estos consejos del Fondo Monetario Internacional hacia la Argentina?
No, a ver, me parece que estamos agrandando demasiado el tema. Acá lo que se proponía, y no lo estoy defendiendo ni apoyando, era interrumpir la rebaja. Acá el problema que tiene esa medida hoy son dos problemas muy puntuales. Uno, que para este año es prácticamente imposible.
Aparte es muy poca plata, digamos. Acá.
Por la sequía, porque sí. La producción, si este año hubiéramos tenido una producción 30 millones de toneladas más alta, déjeme hacerle un pronóstico, esa medida hubiera venido. Pero con esta sequía, con esta caída de producción, es muy complicada. Y segundo, algo que se agravó en las últimas dos semanas, que la verdad que venía bastante bien, porque mientras en Argentina había sequía, como bajaba la oferta de soja en el mundo, subía el precio, y la soja que valía $350 se ha ido a 390. Ahora, en las últimas dos o tres semanas, no sé si por la pelea de Trump con China o por qué motivo, pero bajó, se hizo pelota el precio internacional de la soja. Entonces hoy el pobre chacarero que guardó la soja en el silo dice, no me toques las retenciones porque mirá que ya el precio internacional, todo lo que subió el tipo de cambio me lo comió la caída del precio internacional. Entonces esas cosas son así, pero es la discusión que tiene todo el mundo. El empleado público dice que le bajó el salario, el Ministerio de Energía está viendo que con la suba del tipo de cambio los costos de generar energía han subido y que por lo tanto las tarifas ya se quedaron cortas. No es que Aranguren la subió mucho, la subió poco. Y así, pero ¿sabe cuál es la madre de todo esto? La madre de todo esto es que hace falta un plan macroeconómico que prevea, que se anticipe.
¿Y ahora lo tenemos?
No, ahora tenemos el programa del fondo. Ahora vino el fondo y...
¿Pero es un programa macroeconómico o es un
programa? Programa de tres cuentitas. Viene a poner orden, viene a poner tres cuentas muy básicas, que es un número fiscal, un número de reservas y un número de emisión monetaria. No es un plan de crecimiento, de desarrollo, de estabilización. Es un plan de rebalancear lo que estaba desbalanceado.
De ajustarlo. La inflación de junio, ¿cuánto va a ser? ¿O cuánto fue, digo?
13, a nosotros nos dio 3 y pico, un poco menos de 3 y medio, pero andan diciendo que puede haber un poco más de 3 y medio. Yo diría más allá del decimal, está claro que está en 3 y pico. Ya estamos en últimos 12 meses en 30. Y pinta, hoy pinta, que julio y agosto también vamos a tener meses de 3%. Con lo cual, yo esto lo hablé en su momento, el número de 30 para el año hoy parece que cómodamente se transforma en un piso.
Claro, sí, sería bueno tener 30, ¿no?
29, descorchamos champán ya.
Ayer habló Carlos Melcoñán con Marcelo Longobardi y dijo, la plata del fondo no alcanza, el año próximo hay que ir a buscar más plata. ¿Es así?
Sí, es lo que está puesto en el programa financiero. O sea, el fondo nos da una cantidad de dinero y hay un, yo creo que es una a propósito se hace así, porque la plata del fondo es como una muleta. Y te dice, mira, yo te doy las muletas, pero vos tenés que caminar por tu cuenta. O sea, el objetivo final de este programa del fondo es que Argentina pueda volver a tener financiamiento por su cuenta. Entonces hace números para que, mira, esforzate para volver a ganar la confianza de los mercados y volver a endeudarte. No para endeudarte como lo hacías antes para financiar un agujero inviable, pero sí el agujero residual. Y sí, hace falta, va a ser colocar plata en los mercados internacionales, bueno, ya de hecho se está haciendo ahora, en los mercados locales, hace falta renovar todo el stock de deuda acumulado, eso que se llaman las LETES, vamos a ver en qué queda el desarme de las LEVAC, así que sí, claro, lo del fondo es apenas una muleta para complementar todas las cosas que hay que hacer con la deuda y con el déficit fiscal. ¿Sí?
¿Y la economía vuelve a crecer el año que viene o de una manera muy, muy chiquitita, casi miserable, se va a volver a poner en marcha la economía?
Y a Tusama hay que preguntarse eso, ¿no? Pero, a ver, lo que nos dice la historia es que con alta probabilidad tenemos segundo, tercer y cuarto trimestre de este año y primero del año que viene, o sea, 4 trimestres de recesión y de caída. Esas son las recesiones clásicas. Y tenemos ahí en el horizonte, como si fuera Marcos Rojo parado en el punto del penal a ver si viene un centro y la mete, la expectativa de que en el segundo trimestre del año que viene la cosecha agrícola, si llueva, recupere los 30 millones de toneladas perdidas. Entonces ahí tenemos una luz al final del túnel. ¿Qué pasa con el resto de las variables? El salario real, el crédito, la tasa de interés, la tasa de inflación, el tipo de cambio. Es como si hoy le estuviéramos preguntando en Estados Unidos qué va a pasar en la economía del 2030. Así que lo que vemos por ahora es la entrada al túnel. ¿Cuán largo va a ser el túnel? No lo sabemos.
Rodolfo, gracias.
Gracias a ustedes.